comienzo a la audiencia de situación general, impunidad por violaciones de derechos humanos de las mujeres en Guatemala. Tenemos previsto una hora. La audiencia fue solicitada por Carlos Antonio Popac, con presencia de los representantes del Estado de Guatemala. Vamos a darle primero la palabra a los solicitantes de la audiencia por unos 20 minutos, luego vamos a escuchar por 20 minutos también a los representantes del Estado para que quede un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados. Simplemente recordarles que esta audiencia está siendo difundida en la página web de la Organización de Estados Americanos. Tienen la palabra entonces los peticionarios.
Gracias, honorable comisión. En mi calidad de peticionario, le comento a la comisión que ejerzo la actividad docente en Ciudad de Guatemala en los ejercicios de los cursos de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Derecho de los Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. En mi calidad de ciudadano, en mi calidad de hijo, en mi calidad de esposo, en mi calidad de padre, estamos preocupados por la situación crítica de la situación de impunidad que hoy se refleja en Guatemala respecto a la violencia en contra de las mujeres. Y quiero presentarles a las personas que intervendremos en esta audiencia. También me acompañará la licenciada Eugenia Mijangos, el señor Jorge Rolando Velázquez Durán, intervendrán en el orden a continuación para una presentación estadística de esta situación en Guatemala, la licenciada Mijangos.
Comisionados, representantes del gobierno de Guatemala. Me corresponde a mí hablar en general. Perdón. Me corresponde a mí hablar en general de la situación de las mujeres en Guatemala. En primer lugar, lo que podemos destacar, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Somos un país pluricultural en el cual coexisten cuatro pueblos: maya, garífuna, xinca y ladinos o mestizos. Tenemos 23 idiomas, somos 12 millones de personas aproximadamente, y de esos 12 millones, 51% mujeres y 41% mayas. Tenemos también la gran paradoja de ser el país con el más alto ingreso per cápita en Centroamérica, pero con la peor distribución de riqueza de la región. El 56% de la población es pobre y 15.7% extremadamente pobre. Y dentro de esta gran exclusión, los más excluidos, las mujeres, y los pueblos indígenas. En el estrato bajo y bajo extremo, el 80% de la población es indígena y, sin embargo, en los estratos altos, el 95% es no indígena. Según el Foro Económico Mundial, este año bajamos aún más en los índices. Tenemos el lugar 111 de 134 países, el último de Latinoamérica. Las mujeres indígenas son mayoritariamente excluidas, pues, de la educación, de la salud, del trabajo y, naturalmente, de la participación política. En este momento, en Guatemala, 11% son diputados indígenas y también 11% mujeres. Solamente tenemos una ministra mujer y un ministro indígena. Todo esto, pues, como consecuencia de una cultura patriarcal y machista que hemos heredado de la colonia, de la cultura cristiana tradicional y también de las culturas precolombinas. Afortunadamente esto está disminuyendo entre los jóvenes, pero realmente todavía esa cultura patriarcal se siente con mucha fuerza. ¿Cuáles son las causas? Ahora hablemos del conflicto armado interno, que, como ustedes saben, lo tuvimos de 1960 al 96. Pues un Estado autoritario, representante de las minorías económicas y excluyente muy fuertemente de la mayoría de la población, especialmente de la población maya, empobrecida, especialmente por la falta de acceso a la tierra, que se siente aún fuertemente y con muchas luchas, como ustedes saben. Podemos decir que realmente los gobiernos militares y la mayoría de los gobiernos civiles, con pocas excepciones, realmente han mantenido ese estatus. Lo han mantenido y no han hecho las reformas estructurales y de políticas que serían necesarias. El saldo de la guerra, entre 130.000 a 200.000 personas asesinadas. Casi digamos, el 93% fue responsabilidad del Estado. La Comisión del Esclarecimiento Histórico reportó 626 masacres. Y dentro de ese contexto del conflicto armado interno, las mujeres llevaron la peor parte, las mujeres mayas. Fueron víctimas realmente de formas específicas de violencia de género, entre las cuales naturalmente estuvo la violencia sexual. Podemos decir que la violencia sexual se transformó realmente en una estrategia del genocidio, o quizás del etnocidio, que también es una discusión pendiente, ¿verdad?, que hubo etnocidio en nuestro país. Aquí tenemos una primera gráfica donde pueden ustedes ver como en el tipo de violaciones, en las dos últimas, donde es muerte por desplazamiento y violación sexual, se invierten los índices y las mujeres tienen realmente un porcentaje, pues, podríamos decir, excepcionalmente mayor en la violencia sexual. La Comisión del Esclarecimiento Histórico reportó más de 1.400 casos de violencia sexual, pero sin embargo el PNR nos dice en la actualidad que realmente esto ocurrió en una proporción mucho mayor. Las mujeres mayas fueron víctimas de violencia sexual y además conjugado con el racismo. También hubo violencia selectiva de parte del Estado y en el caso de las mujeres insurrectas. Se puede decir lamentablemente que en Guatemala la violencia sexual fue parte de la política estatal contra insurgente, planificada y ejecutada bajo órdenes específicas de los altos mandos militares. Fue un arma de guerra efectiva que provocó el terror, el desplazamiento masivo de la población, la desintegración de las comunidades, y en el caso de las mujeres hubo realmente una variedad extrema de esto. Hay un estudio de CLADEM, del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, donde dice que realmente incluso muchas veces las mujeres indígenas víctimas de violación quedaban viviendo con el agresor, precisamente para salvar la vida en muchos casos de sus familiares varones. ¿Qué pasa ahora en Guatemala? Pues desafortunadamente, en lugar de, digamos, de disminuir, la violencia contra las mujeres ha aumentado dramáticamente. En el 2001, 322 muertes violentas de mujeres. 2008, 708. La Policía Nacional Civil nos dice 3.975 muertes violentas de mujeres del 2001 al 2008. El 47% de estas ocurrieron durante los últimos 3 años. Y sin embargo, y esto es lo grave, las detenciones han disminuido de 75 en el 2004 a 28 en el 2008. Aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver las muertes violentas de mujeres, cómo, digamos, han subido dramáticamente, y sin embargo, digamos, los índices de abajo, que son las detenciones, vemos el descenso. Los homicidios también vemos aquí del 2001 a 2008, datos de la PNC, y también vemos cómo en el caso de las mujeres ha ido aumentando. Los homicidios en Guatemala, miremos esa curva ascendente totalmente del 2000 en adelante, hasta llegar al 2008. Y, digamos, en el caso de las muertes violentas de mujeres, yo creo que me voy a quedar aquí, aunque faltan todavía 3 pantallas por el tiempo. Solamente esta es la última. Lo que tenemos que remarcar aquí muy fuertemente es que en esas muertes violentas de mujeres hay una hazaña especial que acompaña al asesinato. Y generalmente los cuerpos de las víctimas evidencian violación y abuso antes de ser asesinadas. Digamos, los delitos sexuales, denuncias a la PNC en el 2004, 4.360 casos, y 2005, 4.750, como vemos siempre en ascenso. Pero hay encuestas de victimización que han levantado otras organizaciones, donde dice que el 75% de los delitos cometidos no son denunciados. Es lo mismo que ocurrió durante el enfrentamiento armado interno, o sea, las mujeres por vergüenza, por no sufrir el estigma, por una serie de casos, por proteger a familiares, no denunciaban. Y, digamos, estaban en esta forma. O sea, altas tasas de violencia institucionalizada en contra de las mujeres. También privadas de libertad. Ahí también se han detectado de parte de estas organizaciones grandes abusos. Hay una ley contra el feminicidio que se promulgó en el 2008, pero realmente hay mucho pendiente de la implementación de esa ley. En los tribunales especializados no se han implementado, y hay ciertas medidas que están ya en la ciudad capital, pero que realmente no han ido, digamos, para el interior. Lo más preocupante, en persecución de delitos sexuales, apenas se esclarecen el 1%. En la Fiscalía de la Mujer, de 5.237 casos que ingresaron, hubo solamente 42 sentencias.
Señores comisionados, para continuar con nuestra presentación, esta audiencia se ha otorgado para tratar el tema de la impunidad. Vemos que en Guatemala, en nuestro país, estamos muy conformes y satisfechos porque se ha ratificado la Convención de Belén do Pará en 1994 y luego fue publicada en 1996 siendo una normativa en consecuencia obligatoria. Supuestamente a partir de ello, las implementaciones de la legislación, como dijera quien me acompaña en esta presentación, debieron haber sido tomadas en cuenta. Pero si encontramos el fenómeno de impunidad, esto solo se debe en consecuencia a las actividades que realizan las entidades del Estado, que son las encargadas de cumplir con los actos de administración de justicia y que las incumplen. Hemos encontrado que en la mayoría de los casos, y vamos a conocer un testimonio de una de las personas víctimas de estos casos, en donde la escena de crimen es realmente erróneamente manejada, incluso irresponsablemente tratada, y obviamente el resultado va a ser, se resume en una sola palabra, la impunidad. La escena de crimen es un momento en el cual acude bomberos voluntarios, agentes de Policía Nacional. La ley procesal guatemalteca señala que es la Policía Nacional quien debe llevar a cabo las diligencias previas o inmediatas. Estas se llevan a cabo normalmente bajo un criterio de estigmatización. Si son mujeres, si son pobres, si son indígenas. Normalmente esto no se lleva a cabo científicamente y técnicamente. Esto trae como consecuencia que el proceso que eventualmente puede surgir y que puede enfrentar a responsables no jamás pueda llegar a un cumplimiento de debido proceso, porque obviamente no va a haber responsables. Vamos a tener dificultades dentro de la secuencia procesal y las siguientes etapas de tener una limitación en cuanto a los preceptos señalados estrictamente de cumplimiento de las etapas procesales y obviamente del rompimiento de cadena de custodia. En algunos casos, la escena de crimen fue limitada simple y sencillamente al considerar que podían haber sido una mujer pobre, una mujer indígena o una mujer prostituta. Los elementos del Ministerio Público que luego acuden en una siguiente etapa bajo la dirección de un fiscal no toman las decisiones adecuadas para recabar toda la información en esa escena. La etapa que sigue, la etapa de investigación asignada a un agente fiscal del Ministerio Público, igualmente no es bien tratada. Pero ya con las limitaciones, volver a rehacer ese periodo de 24 horas, 72 horas, que en términos criminológicos son fundamentales, obviamente no va a ser posible. Podrá pasar un tiempo impresionante y eso no será posible. La mentalidad de la escuela policial es que para que se pueda buscar y que pueda intervenir el Estado para buscar a una mujer perdida o que pudiera eventualmente ser asesinada, es que deben transcurrir 72 horas y que esta no se encuentre. Pero la legislación en Guatemala, en ninguna ley en Guatemala está regulado ese plazo. Lamentablemente creo que la injerencia de las películas de Hollywood en la sociedad guatemalteca ha hecho que asuman que es una regla existente en Guatemala. Y entonces cuando las víctimas acuden a las sedes policiales a requerir ese acompañamiento, se les dice que no ha transcurrido ese plazo. Igualmente, dentro de los requerimientos que deben cumplirse en las etapas procesales, porque las subsiguientes, tanto la etapa de investigación como la apertura de juicio y luego el juicio propiamente, no va a estar bien documentado, no estarán los elementos de prueba, no estarán los testigos. Si bien es cierto, la Comisión Internacional contra la Impunidad trabaja en algunos casos, lamentablemente no puede tocar todos los casos. Y en el caso de violencia contra las mujeres todavía no es contenido para ser tratado y regulado por parte de la Comisión. En consecuencia, cuando se llega a la etapa de juicio, las dificultades son grandes y el resultado va a ser impunidad. No vamos a lograr en los procesos, aun cuando los familiares acudan, gestionen y estén viendo la posibilidad de llevar el juicio, al final no va a ser posible sancionar a los responsables. Ese es un problema real que define la palabra impunidad en Guatemala en la violencia contra las mujeres.
Muy buenos días, señores comisionados. Perdón. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Rolando Velázquez Durán, soy padre de Claudina Isabel Velázquez Páez, joven mujer guatemalteca que fue asesinada el 13 de agosto del año 2005. Es muy difícil resumir la tragedia que hemos padecido desde el asesinato de Claudina en 5 minutos o 6, pero voy a tratar de hacerlo. Les quisiera obsequiar al final de la presentación este libro escrito por Victoria Sanford, donde ustedes podrán encontrar ampliamente detallado el caso de Claudina. Claudina Isabel Velázquez Pais desapareció un 12 de agosto del año 2005. Nosotros, sus padres angustiados, tratamos de presentar la denuncia, no fuimos atendidos y la encontramos muerta al día siguiente, reconociéndola en la morgue. Mi hija fue secuestrada, fue golpeada, fue violada y fue asesinada de un solo disparo en la frente. Yo quisiera ser la voz de ella, quisiera que ella fuera la que hable ante ustedes, ante sus corazones, decirles a ustedes y al Estado lo que es la tragedia de perder una hija porque el Estado no la protegió. Si Claudina Isabel estuviera aquí, ella diría: en la Facultad de Derecho aprendí que la justicia se define como el bálsamo que sana las heridas que se le infligen a la sociedad, pero en Guatemala ese bálsamo no existe. Lo que existe es la horrible y terrible impunidad. El caso de Claudina Isabel no es aislado. El caso de Claudina Isabel no es único. El caso de Claudina Isabel es el común de lo que sucede en Guatemala. Claudina Isabel fue tipificada, ustedes perdónenme la expresión, como una puta. Porque los que asistieron a la escena de crimen concluyeron que lo era por el lugar donde apareció su cuerpo. Porque tenía una gargantilla, un aretido en el ombligo y porque calzaba sandalias. Increíble. Las huellas de Claudina Isabel Velázquez Pais fueron levantadas cuando su cuerpo estaba siendo velado. Claudina Isabel Velázquez Pais, según el Ministerio Público, fue asesinada 6 meses antes de que fue asesinada. Porque el cascabillo y la ojiva que probablemente la asesinaron, ellos dicen que aparecieron el 2 de febrero del año 2005, cuando Claudina fue asesinada el 25 de agosto. Si Claudina Isabel estuviera aquí, ella diría: el 13 de agosto del 2005, a mis 19 años de edad, todos mis anhelos, sueños y esperanzas me fueron brutalmente arrebatados. La mano de un vil cobarde, en compañía de lobos rapaces, me secuestró, me golpeó, me violó y me asesinó de un solo disparo en la frente. Y con ello, los corazones de mis padres y hermanos mi hermano fueron violentamente heridos. Para ellos la vida no continúa, sino que inicia, ya que con el corazón partido tienen que aprender a vivir con un dolor que no los ha abandonado jamás. Señores comisionados, es increíble vivir en Guatemala. Guatemala es una selva. Estamos sujetos al crimen. Estamos sujetos al crimen organizado, al crimen común y estamos sujetos a la indiferencia del Estado. Yo no debería estar aquí. Claudina Isabel Velázquez Pais debería estar viva. Ella no debería estar muerta. Una joven mujer de 19 años que fue asesinada porque el Estado no la protegió. Y un Estado que es incapaz de proveerle justicia. Y un Estado que constantemente nos victimiza y rectiviniza. 4 años de estar persiguiendo justicia para Claudina y no la alcanzo. Yo no debo de perseguir la justicia. Es el Estado quien debe proveerla, pero el Estado no está interesado en proveerla. Yo quisiera que cualquier representante del Estado se pusiera en mi lugar y sufriera la pérdida de una hija. Mi hija debería estar viva. Claudina Isabel no tendría que estar muerta, pero el Estado es incapaz de protegernos. No les interesamos. Lo único que le interesa al Estado de Guatemala es gobernar para beneficio de sus gobernantes. Y yo no estoy dispuesto a callar. El 13 de agosto fue asesinada Claudina y ella diría: quiero contar una historia de horror de la niña de Guatemala que llevo en el corazón. Historia que se convierte en una historia de horror, historia de sangre y muerte, de mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto y dolor. Claudina Isabel es la voz de las mujeres que dice: sangre que caída en tierra, por paz y justicia clama, haciendo oír las voces de las que al viento ruegan. Por favor, no nos maltraten. Por favor, no nos golpeen. Por favor, no nos mutilen. Por favor, no nos violen. Por favor, no nos maten. Por favor, no nos desmembren. Protéjanos. Acudimos a ustedes porque el gobierno de Guatemala no está interesado en proteger a sus mujeres. Y porque Jorge Rolando Velázquez Durán debería estar gozando la presencia de su hija. Porque no solo me cortaron a mi hija, me cortaron mi descendencia. Porque tengo un hijo traumatizado que no logra sobreponerse a la muerte de su hermana. Porque tengo una esposa a la cual ya no tengo palabras para consolar. Y porque soy un hombre que no puede ser consolado. Venimos a ustedes a clamar y a suplicar porque la matanza de mujeres sea detenida. Quisiera hablar más, quisiera decir más, pero el tiempo no nos lo permite. Solo quisiera decir, protéjanos, por favor, gobierno, protéjanos, porque Claudina Isabel debería estar viva y con ella cerca de 4,000 mujeres. Y esta lucha es por las vivas, pero también es por las muertas, porque las muertas necesitan justicia y porque las vivas necesitan seguir viviendo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Tiene el Estado 20 minutos para la respuesta.
Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, el Estado de Guatemala, en principio, esto es una audiencia temática. Nosotros conocemos el caso que ha servido acá de ejemplo y conocemos muchos más casos en este sentido. Y no vamos a referirnos al caso en particular porque no es la materia de la audiencia. En términos generales, como no conocíamos exactamente qué nos interesara acá, nosotros quisiéramos solo resaltar que el Estado de Guatemala reconoce esa debilidad en el sentido de que, y lo acabamos de oír en la audiencia anterior, en el sentido del aumento de la delincuencia organizada, de la delincuencia común, durante los últimos años. Y esto no es, digamos, una situación ajena a la violencia contra las mujeres en términos generales e incluso a la violencia intrafamiliar como una de las violencias particulares o la violencia sexual como otra de las violencias particulares contra las mujeres en Guatemala. Quisiéramos solo señalar con el ofrecimiento previo de que cualquier información que la Honorable Comisión solicite, un informe específico o con las preguntas específicas puede ser hecho llegar en el momento que sea solicitado. Algunas cosas como muy generales sobre tal vez sobre los avances, sobre tratando de ver en el sentido de hacia dónde vamos. Yo creo que todos estamos preocupados con la situación que hemos vivido y creo que también tenemos que ver que han habido algunos avances, algunas políticas, algunas metodologías nuevas que se están implementando con las cuales esperamos lograr hacer funcionar algunos, digamos, de los temas, tal vez no solo en particular el tema de la impunidad en contra de los casos de mujeres. Pero algo muy particular es el tema de la creación de una instancia que se llama hoy una comisión multisectorial por la vida y la seguridad de las mujeres, en la cual participan diversas instituciones del Estado y que está justamente trabajando por encontrar caminos no solo para disminuir el tema de la violencia, sino para lograr hacer que esta ley del femicidio, que ya la mencionó la licenciada Mijangos, sea una realidad. Efectivamente, no ha sido posible implementar totalmente, la ley fue aprobada apenas el año pasado y sabemos que tampoco vamos a tener los resultados tan rápido y menos si conocemos las dinámicas de los estados, ¿verdad?, que tienen todas estas complicaciones. Sin embargo, dentro de los avances que se han estado trabajando, además de esta instancia, se están trabajando la creación de unidades como la unidad de género, por ejemplo, y de mujeres y de análisis de género dentro del organismo judicial para atender específicamente los temas, algo ya más particular, el fortalecimiento, por ejemplo, de la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público, sobre todo con la creación de un modelo de atención integral a las víctimas que no solo da atención médica y psicológica, que era lo que se trabajaba básicamente y de manera muy muy básica o muy primaria, sino trabajando el tema de la protección inmediata y la persecución penal, es decir, la atención jurídica, el apoyo jurídico a las víctimas, lo que también está implementándose desde esa misma ley de contra el femicidio a través de asistencia legal gratuita a víctimas de violencia y sus familias por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal. Es decir, una función que no es de defensa pública, pero que al Instituto de la Defensa se le ha dado la función dentro de la ley contra el femicidio de dar esa atención legal gratuita a las víctimas. Y por otro lado, el fortalecimiento de la investigación, la capacitación y formación de agentes investigadores especializados dentro del Ministerio Público y dentro de la Policía Nacional Civil para los temas de delitos contra la vida, por un lado, y delitos contra las mujeres. La búsqueda de estas nuevas metodologías, tanto de atención integral como de investigación, creemos nosotros que pueden ir dando resultados, a pesar de que esto es una cuestión muy reciente, pero pueden ir dando resultados también en función de que están siendo acompañadas también por la propia Comisión Internacional contra la Impunidad, uno de cuyos objetivos es dejar fortalecidas instituciones nacionales que puedan dar seguimiento en este sentido. Y finalmente, tal vez señalar que dentro de esta preocupación que nosotros tenemos, y no solo como Estado, sino como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, el tema de campañas de sensibilización y monitoreo también en relación sobre todo con la violencia intrafamiliar, creemos que puede ser un elemento que contribuya a ir disminuyendo estos patrones, en la medida en que las mismas víctimas se asuman como sujetos de derechos y pongan las denuncias, y en la medida en que el Estado las reconoce como sujetos de derechos, puede trabajarse precisamente en función de romper estos esquemas patriarcales que, por supuesto, nos atraviesan, creo yo, a todas las sociedades, y que son las que en mucho, tal vez en buena medida, son las que contribuyen a esta impunidad mayor, digamos, en los casos de mujeres que en los casos de hombres en términos generales. Nosotros reconocemos la problemática y, como digo, hay muchos casos que están trabajándose en esto. Lamentablemente, los casos que ya se trabajaron mal, efectivamente, como decía el señor Velázquez, no, en algunos casos todavía hay posibilidades de enmendar, digamos, malos procedimientos, en otros es muy difícil, y seguramente creo que lo que tendremos que trabajar es hacia el futuro, cómo fortalecer estas situaciones, cómo dar pasos más certeros y más sólidos, y con certeza, con el apoyo tanto de la sociedad civil, de las víctimas, como de la comunidad internacional.
Muy bien. ¿Tienen preguntas? Sí. Dejo
cuestiones. Thank you, Mr. Chairman. I do have a couple of questions. I'll wait until you have your headphones. Thank you. Can you hear me now? Yes. The petitioners showed some data regarding rates of resolution of cases of violent crime.
So we don't have.
You don't have translation yet.
No, I cannot find it.
So she's there to help you.
¿Qué número es?
Gracias.
Are you all set now?
Sí.
Yes. So the rates that were being showed in the slides of the resolution of cases of violent crime, both homicides, well, in particular, I guess, the homicides, first of all, they showed a substantial decline in the percentage of cases, the rate of resolution. It wasn't clear to me from the data whether that is a decline in the resolution, or let's say an increase in impunity for all cases of homicides, or specifically for the homicides of women as victims. To the extent that it is for, I guess in either case, I'm curious about the differential between the rate of impunity in cases where the victims are men and in cases of where the victims are women. Is that data available, and how does the rate of impunity in such cases compare? The second question is about the special tribunals that the petitioners were referring to. I'd be interested in knowing more what exactly those specialized tribunals were supposed to be, what exactly was supposed to be their competence, how are they supposed to be formed, and what have been the obstacles in creating them? Why have they not been created yet, and what are the plans for doing so?
Elizabeth, ¿quieres?
Gracias.
tiene que ver con el trabajo del Ministerio Público en la investigación o de casos de violencia contra las mujeres o casos de una presunta desaparición de una mujer. Y es si se utilizan algún protocolo o plan de investigación para guiar el trabajo de los a cargo de la investigación o de las otras medidas de respuesta del Estado. Gracias.
I just wondered whether or not there were statistics as to the breakdown of these women that were killed, the homicide women, in terms of age, ethnicity, race, and so on. If that disaggregating of the statistics were available.
Muy bien, solo muy breve. Algunas preguntas, creo que hay algunos temas importantes para aprovechando la presencia de la Secretaria General de la Fiscalía del Ministerio Público de Guatemala y del juez de la Corte Suprema de Guatemala. Nos gustaría conocer algunas cosas que tienen que ver con funcionamiento del sistema de justicia. Se ha planteado aquí el tema de la estadística de impunidad en casos de crímenes, pero también los peticionarios han planteado una cuestión que es clave para la comisión, que es el tema de las medidas preventivas. En el informe que en su momento hizo la Relatoría de Derechos de las Mujeres sobre acceso a la justicia en las Américas, uno de los datos quizá más duros de la situación en Guatemala era que una parte importante, yo creo que era casi el 30% de víctimas por violencia doméstica en Guatemala tenían algún tipo de medida de protección. Entonces, la pregunta, y se ha planteado aquí, por ejemplo, esta regla de que hace falta que pase un determinado número de horas para iniciar una búsqueda cuando se reporta una desaparición de una mujer. Entonces, me gustaría conocer cómo funcionan esos mecanismos de protección preventiva en casos de violencia contra las mujeres, pero en particular también en las situaciones de violencia doméstica, y si hay alguna estadística sobre cuántas mujeres que están en la estadística de muertes violentas contaban con medidas de protección. Y completando la pregunta de Elizabeth Abby Mercer respecto del Ministerio Público, se ha planteado una cuestión que tiene que ver con protocolos respecto de escena del crimen, pero en términos más generales nos gustaría conocer cuál es la organización de la Fiscalía y del Ministerio Público de Guatemala para responder a este tipo de situaciones. ¿Hay una unidad especial? ¿Hay protocolos de actuación? ¿Hay algún cambio en el Ministerio Público a partir de la nueva legislación que mencionaba la presidenta de COPREDE? Conocer un poco más cómo está funcionando. Le vamos a dar, simplemente antes de darle la palabra a los peticionarios, teniendo en cuenta que hay un caso pendiente en relación con el caso que ustedes plantearon, les pedimos que las preguntas sean con alcance general y no sobre el caso en particular, más allá que, por supuesto, la comisión toma nota de la presentación y ha sido muy importante también para nosotros, pero no entraríamos en el caso particular en esta segunda parte de la audiencia. Bueno, que le damos la palabra a los peticionarios.
Sí, en el caso de la primera pregunta, tenemos aquí, pues, entre los datos que manejamos, una gráfica en donde podemos ver que en el 2001 hubo 322 muertes de mujeres, después siguieron aumentando a 687 en el 2008, asesinatos de mujeres. Detenciones tenemos en el 2004 75 y en el 2008 28 detenciones. Entonces, en el sentido de la primera pregunta, sí podemos ver perceptiblemente que hay, digamos, una disminución de las detenciones, de la efectividad, digamos, de persecución. Ahora, sobre la segunda parte de la pregunta, sobre datos comparativos, digamos, entre el porcentaje de los casos de asesinato de hombres y mujeres, y digamos, si se resolvieran menos en el caso de las mujeres, eso sí no lo tenemos disponible. Y en el caso también de la segunda pregunta del comisionado Roberts, en relación a que si teníamos desagregado por edad y por etnia, no lo tenemos. Pero naturalmente que es algo verdaderamente importante y trataríamos de enviarlo posteriormente a la comisión. Gracias.
Para completar las respuestas
distinguida comisión. En cuanto a la pregunta del comisionado Roberts, realmente en Guatemala se ha encontrado un fenómeno de dificultad en accesar a la información. Incluso hay una ley de acceso a la información, pero es complicado. Incluso algunos medios de comunicación han intentado obtener esos datos, incluso respecto al origen étnico de las víctimas. Igualmente, se han encontrado de repente en un fenómeno muy cotidiano que la Procuraduría de Derechos Humanos toma una investigación, establece una cantidad estadística de datos y resulta que la Policía Nacional Civil de Guatemala tiene otros datos increíblemente contradictorios. Y esto es una problemática cotidiana y continua en Guatemala. Entonces no se tiene, es realmente ese dato, es muy difícil tenerlo porque las entidades que las mantienen normalmente no hacen esa división. Y entonces las limitaciones respecto de las entidades de derechos humanos para accesar a esa información, obviamente, es muy difícil para que lo puedan tener. En cuanto a saber si la cantidad de hombres y mujeres que son asesinados, pues igual hasta octubre, la última información que tuvo un medio de prensa es a 4.600 personas fallecidas hasta octubre de este año, en las cuales casi estamos hablando de que una mujer muere a cada día, eventualmente dos. Estamos hablando de 437 mujeres en octubre fallecidas, pero se ha encontrado la dificultad que se maneja ese carácter discriminatorio en cuanto a los procesos del manejo de escena de crimen. Incluso en el caso Carpio Guatemala, la Corte sugirió tomar en cuenta el manual y el protocolo del modelo de protocolo de autopsias de Naciones Unidas en cuanto a tomarlo y ponerlo en vigencia. Incluso yo creo que debiera ser importante esto, pero desde que se le hizo saber al Estado de Guatemala que tenía que tomar en cuenta esto, no lo ha hecho aún, y menos máxime cuando existe ese proceso de estigmatización tanto racial como de género en Guatemala.
Buenos días a todos y todas. Verdaderamente quisiera iniciar diciendo que el problema como Ministerio Público lo hemos reconocido, lo hemos identificado y lo hemos abordado. Durante el último año, dentro del Ministerio Público se vive una nueva dinámica de organización y una nueva dinámica de ejercicio de la acción de perseguir penalmente los delitos que son denunciados formalmente al Ministerio Público. Entendemos el sentir y la preocupación, que no es únicamente de quienes los peticionarios en este caso, sino asumimos esto como una responsabilidad absoluta dentro del Ministerio Público en lo que corresponde a la parte de investigación. Y por ello es importante marcar que dentro de las estadísticas que se han presentado en este momento, no existe, digamos, una inclinación específica hacia el no esclarecimiento de los delitos de violencia contra las mujeres. El desborde de en algunos hechos delictivos y especialmente en delitos contra la vida es de alguna manera manejado de la misma forma la parte de investigación, o de esa forma se venía abordando, pero ahora hemos entrado en una nueva etapa en donde se ha creado una oficina de atención integral a la víctima que tiene un servicio de atención las 24 horas del día y que se presta a las víctimas un tipo de atención diferente. En cuanto al abordaje de estos temas, actualmente se ha fortalecido también lo que se conoce como la red de derivación nacional, que son distintos apoyos desde sociedad civil y desde otras organizaciones que colaboran con el Ministerio Público para brindar esa atención a las víctimas que antes no se tenía. En la Fiscalía Específica de Delitos contra la Vida, La verdad es que estamos en una etapa de reorganización en donde existe algo que antes era un poco complicado decirlo, pero realmente hay que reconocerlo, que hacía una falta de coordinación entre lo que era la parte de investigación que corresponde a la Policía Nacional Civil y la parte que corresponde al Ministerio Público, que es la dirección de esa investigación. Actualmente se ha creado por parte de la Policía Nacional Civil un equipo de investigadores que funcionan de una forma como espejo hacia las 21 agencias de delitos contra la vida que funcionan dentro del Ministerio Público. Es decir, que existe ahora una nueva propuesta, una nueva esperanza, una nueva posibilidad de poder avanzar en la investigación de los delitos contra la vida, no únicamente de mujeres, sino de todos los ciudadanos guatemaltecos que estamos nosotros con la responsabilidad de proteger de alguna manera y de esclarecer estos hechos. Quisiera mencionar aquí que hay acciones muy concretas del Ministerio Público que todavía no han sido medidas estadísticamente, pero que esperamos que a corto plazo puedan reflejarse dentro de esas estadísticas. Y un caso específico que viene a mi mente es un caso en donde nosotros hemos identificado a dos personas que se identificaban dentro del expediente con sobrenombres denominados el Weekend y el Siley. Son dos personas que nosotros investigamos y que en alguna medida están siendo responsables de muchas de las muertes de mujeres decapitadas y que aparecieron, como bien decían los denunciantes, descuartizadas y tirados sus restos por distintas regiones de la ciudad. Este es un caso para nosotros paradigmático, es un caso importante en donde creemos que hemos llegado a establecer ya patrones criminales, en donde hemos no solo identificado, sino que se han capturado y que están siendo sometidos a proceso. Estas personas, en este momento estamos en una recapitulación de todos los expedientes que presentan este patrón y que antes no se trabajaba así dentro del Ministerio Público. Se trataban de esclarecer los homicidios de manera aislada y entonces buscando evidencias de caso por caso era un poco difícil llegar a encontrar quiénes eran los autores de estos crímenes. Ahora se está tratando de resolver los crímenes bajo una nueva estrategia. Existen algunos grupos que se están dedicando a hacer algunos estudios, cosa que antes tampoco existía dentro del Ministerio Público. Los estudios generalmente venían de afuera, venían de aportaciones de diferentes grupos de sociedad civil, pero ahora dentro del Ministerio Público se hacen mapeos delincuenciales en las distintas áreas en donde están apareciendo cadáveres, se hace un estudio de las víctimas. No contamos todavía con un estudio que preguntaban hace un momento si existe un patrón específico para decir si son amas de casa, si son personas que integran maras, si son personas indígenas. No existe un estudio en Guatemala en donde nos dé ese tipo de datos estadísticos. Pero sí consideramos que es importante, y dentro del SICOM, que es un sistema estadístico que se lleva dentro del Ministerio Público, se están haciendo ahora análisis y estudios para abordar este tipo de problemas de manera integral, cosa que antes no sucedía. Solo en este caso de que mencioné hace un momento, hemos observado durante las siguientes semanas que han dejado de aparecer este tipo de víctimas durante por lo menos 3 o 4 semanas consecutivas. Entonces entendemos que el trabajo se está haciendo con mayor seriedad y creo que estamos llegando a puntos en donde van a permitir ver las cosas con un poco más de esperanza y un poco más de confianza en Guatemala. En cuanto a la Policía Nacional Civil, también entendemos que está haciendo su apoyo porque la problemática para el Ministerio Público es que es el encargado de dirigir la investigación, pero se contaba con muy pocos elementos de la policía que pudieran dedicarse a hacer esa tarea. Pero ahora, tal como se mencionó también en la etapa anterior, en la audiencia anterior, se han identificado 3 grupos de policías, 3 uno que trabaja en la unidad de métodos especiales o escuchas telefónicas, otro equipo de policías que ha sido pasado por todos los métodos de confiabilidad que trabaja en la unidad de protección para testigos, y un tercer grupo que estamos identificando y que estamos empezando a trabajar con ellos, que son un grupo de investigadores que está siendo asignados específicamente para las fiscalías de delitos contra la vida. Entonces, esto evidentemente nos ha llevado a establecer lo que son no solo protocolos de coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, sino efectivamente también protocolos de actuación para el abordaje en cada uno de estos casos. Aparte de eso, existe una instrucción 1-2006, que es una de las políticas del Ministerio Público, que básicamente lo que contiene es la obligación de desarrollar un plan de investigación en cada uno de los casos, no solo en los delitos contra la vida, porque anteriormente los fiscales pues formulaban alguna hipótesis, pero no se desarrollaba toda una estrategia para el abordaje de los casos. Nosotros creemos que estamos avanzando y consideramos que en corto plazo esas estadísticas van a empezar a moverse en una mejora sustancial en la resolución de los casos.
Muchas gracias, muy buenos días, señoras y señores comisionados, peticionarios, miembros de la mesa de la delegación del Estado de Guatemala. Sentimos y lamentamos y entendemos el dolor de la familia Velázquez, así como el de los muchos guatemaltecos y guatemaltecas que han sufrido la excesiva violencia en nuestro país. Pertenezco a una nueva Corte Suprema de Justicia en la que algunos de sus miembros apenas nos estamos instalando de este lado de la mesa. Generalmente hemos vivido y estado de aquel lado. Tenemos la intención, y lamentablemente solo de eso podemos hablar en este momento, de intenciones, de voluntad, de esfuerzos, de entendimiento de una realidad, de una sociedad que clama justicia, y queremos sumarnos al esfuerzo nacional de mejorar y fortalecer el sistema de justicia penal. Nosotros, debido a esta toma reciente del cargo, apenas estamos realizando planes inmediatos. Dentro de ellos, claro que tenemos establecido la implementación de la ley del feminicidio, y estamos tratando y trataremos de generar capacitaciones, especializaciones y mejora de plazos procesales y de la transparencia de la administración de la justicia. Creo que en mucho el sistema procesal penal de Guatemala fue hecho, como bien decía el señor Castresana, bajo un paradigma de que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Esto ha cambiado, pero la legislación no se ha abierto a los otros dos aspectos vitales de un proceso penal, porque si bien tenemos el de su condición, que es el de un proceso con garantías, no tenemos una apertura de la justicia a la víctima, con muchas limitaciones para el querellante adhesivo, y tampoco hemos trabajado mucho en la eficiencia de un proceso penal para lograr la persecución y la sanción efectiva. Como Corte Suprema de Justicia también trabajaremos en iniciativas de ley para buscar, mediante la atención de la víctima por el sistema judicial, mediante la posibilitación del acceso a la justicia y la tutela a las víctimas, pues también prever delitos. Es una realidad bastante compleja. Creemos que el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia puede definir políticas criminales que incluyan también la prevención, y estamos con el mejor deseo de trabajar en ese sentido, en el que también se necesita del concurso de los ciudadanos y de su valor para denunciar y de su valor para reclamar y clamar justicia. Ese es el propósito que nos ha llevado a trabajar en una Corte Suprema de Justicia que prevé pues planes importantes que esperamos puedan incidir en la mejora del sistema de justicia en Guatemala. Muchas gracias.
las cositas que faltaron de las preguntas.
Sí, únicamente hacer del conocimiento que con el afán de atender mejor a las víctimas, incluso se trabajaron conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia el funcionamiento de juzgados móviles. Esto con la intención de que las medidas de protección que se gestionan por parte de las mujeres no excedan de los plazos o de los tiempos rigurosamente necesarios para el otorgamiento de estas medidas, y que anteriormente, como bien se decía, se otorgaba una resolución, pero no se le daba a la víctima otro tipo de posibilidades para poder protegerse. Ahora, con la resolución que otorga la medida de protección, se le da a la mujer una serie de oportunidades para cambiar de domicilio, para trasladarse, para darle otro tipo de asistencias físicas y psicológicas que antes no se tenían. También es importante reconocer que, como dijeron los peticionarios, pues actualmente están funcionando en primer lugar en la ciudad capital, y es algo que tenemos que extender hacia toda la República, pero yo diría que es un paso gigantesco dentro de todos los procesos que a Guatemala le ha tocado vivir, y que todos somos conscientes de ellos y que estamos avanzando en este tema. Y por otra parte, en el tema del tratamiento de las necropsias de las mujeres que anteriormente se trabajaban de alguna manera, ahora existe el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el responsable de hacer las necropsias, pero se ha diseñado con ellos todo un protocolo para atención de estos casos, para evitar cometer ese tipo de errores que más adelante conlleven que los casos no puedan ser resueltos. Entonces, en ese sentido, pues reiterar que hay avances importantes que han sido alcanzados durante el último año dentro del Ministerio Público, y que esperamos poder consolidar dentro de los próximos meses.
Solo una aclaración sobre eso. Más o menos, ¿cuántas mujeres están actualmente con medidas de protección? ¿Tienen algún dato sobre eso? Lo pueden hacer llegar después a la comisión, si quieren.
Sí, sí, lo podemos hacer llegar, pero le puedo asegurar que del 100% de las personas que están acudiendo ahorita a solicitar ese tipo de medidas, el 95% de ellas cuentan con la medida y cuentan con medidas de resguardo que el Ministerio Público se asegura a través de las redes de derivación que las esté recibiendo.
Uh-huh. Y la última cuestión, ¿existe algún protocolo para la actuación de la policía que obligue a esperar 72 horas cuando se hace una denuncia de...?
No existe ningún protocolo. Entendemos que son malas prácticas que están siendo superadas ahora con una coordinación adecuada que existe con el Ministerio Público. No dejamos a la policía sola. El Ministerio Público actúa en coordinación con ellas, a diferencia de lo que sucedía hasta hace poco tiempo.
Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho la información, esperamos que puedan complementar por escrito algunas de las que fueron planteadas aquí en la audiencia, y con esto damos por terminada la reunión. Gracias. Buenos días, vamos a continuar entonces.